El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el Estudio Pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, NASA, concedió una subvención de $150,000 a un profesor de Ingeniería Química del Recinto Universitario de Mayagüez para desarrollar y transferir tecnología con el absorbente que él diseñó, también con fondos de investigación de la NASA. Sobre eso ampliaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Aquí, a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial. Y para hablarnos sobre los alcances de esta subvención se encuentra con nosotros el doctor Arturo Hernández Maldonado, el catedrático del Departamento de Ingeniería Química y el investigador principal de esta propuesta. Profesor, ¿cómo se encuentra? Y bienvenido nuevamente a Foro Colegial.
Me encuentro muy bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Siempre nos gusta hablarle a los amigos y amigas, cuando hablamos de estas subvenciones, darles un poquito de trasfondo de que se trata de proyectos competitivos basados en propuestas que hacen los catedráticos, también basadas en sus investigaciones. Cuénteme un poquito más sobre el trasfondo de esta propuesta.
No tan solo porque son dádivas competitivas, sino que tienen una historia detrás. En este caso en particular, la base del trabajo es un material que se viene desarrollando hace una década. En el 2005 empezamos en mi laboratorio a diseñar absorbentes para remover dióxido de carbono en ambientes cerrados. Y un ejemplo de un ambiente cerrado puede ser la Estación Espacial de los Internacional Espacial, donde pues básicamente los astronautas están trabajando continuamente. En el proceso, como todo ser humano, uno exhala dióxido de carbono y se acumula en la cabina y hay que removerlo, obviamente. Contrario a aplicaciones terrestres, donde tú puedes tener básicamente una situación donde tú estás en un salón, estás exhalando dióxido de carbono, pero en cierta manera pues uno hace entra aire limpio al salón en algún momento, cuando uno abre la puerta o lo que sea. En la Estación Espacial eso no sucede. Nos tomó desde entonces poder desarrollar un material que fuera capaz de remover selectivamente el dióxido de carbono del ambiente para mantenerlo en unas concentraciones que fueran apropiadas para el diario de los astronautas, o sea, proveerle un ambiente de ellos adecuado. Apoyar, como le dice NASA, es un apoyo a la vida en una misión espacial. No es la esto se viene haciendo hace tiempo. NASA siempre ha tenido este reto de remover dióxido de carbono desde la época cuando estaban las misiones de Apolo hasta la Estación Espacial y ahora mirando de cara ir a Marte. Estas misiones espaciales están tornándose más largas y más complejas y por lo tanto va a requerir que el ambiente que se le provee a los especialistas de las misiones sea lo más cercano al ambiente que puede tener nuestro planeta. ¿Por qué? Para poder desempeñarse de una manera adecuada. Mucha gente desconoce, o sea, una concentración de 3.000 partes por millón. Eso quiere decir que básicamente en 1 millón de litros de aire tienes 3.000 unidades de dióxido de carbono. ¿Okay? De ese millón, pues básicamente tienes estas 3.000 partes de dióxido de carbono. Y a esa concentración uno puede sufrir de una migraña leve. Y no es lo mismo sufrir una migraña leve por un día que sufrirla por 6 meses en la Estación Espacial. Y si tienes que ir a Marte, pues esa migraña te va a durar por lo menos 3 años sin contar la misión, ida y vuelta. Y eso no es tolerable para... Sí pueden utilizarse medicamentos, pero los medicamentos también complican el proceso, en el sentido pues que el ser humano toma el medicamento, resuelves el problema, mitigas el problema de lo que causa el dióxido de carbono, pero tu cuerpo metaboliza una fracción de ese medicamento y el resto lo tiene que eliminar de alguna manera. Y la audiencia tiene que estar claro que una cosa que NASA también hace, algo que está haciendo es, por ejemplo, estos desechos que producen los seres humanos, de ahí se puede sacar agua también. Entonces, si tú tienes estos medicamentos también presentes en el agua, pues complicas el ciclo, es el punto. El punto es que no es tan trivial como tomarse una pastilla de Tylenol y seguimos. Uh-huh. Hay que remover el dióxido de carbono, volviendo al problema original. Así que NASA, cuando presenta el escenario, te presenta todos estos retos. Tengo que remover el dióxido de carbono, tiene que ser en esta concentración. Y te comentan, como es un filtro, lo que ellos utilizan, pues el filtro en algún momento se va a saturar. Como los filtros en las casas, en las neveras.
Exacto.
Así que ellos no tienen el lujo de decir, ok, búscate otro filtro nuevo. Ellos quieren regenerarlo durante la misión. Regenerar significa energía. Y energía es un lujo en una misión espacial, contrario a lo que la gente puede pensar. La energía que hace falta para llevar a cabo una misión está contabilizada hasta el último vatio, si lo quieren ver de esa manera. Así que cuando NASA presenta la situación, mira, tenemos que bajar la concentración de dióxido de carbono a unos niveles que son tolerables para el ser humano, y tienes que hacerlo de una manera que se pueda regenerar en su sitio. Entonces ahí están los retos y nos sentamos, como quien dice, en la mesa a hacer el dibujo, cómo es el absorbente que nosotros queremos diseñar, y eso nos ha tomado una década. En el proceso había una serie de dádivas que han apoyado el trabajo fundamental. Uh-huh. Por el trabajo pasaron dos estudiantes de doctorado y uno postdoctoral. Esa es la historia completa. Y eventualmente se hizo una aplicación para patente, obviamente, cuando llegamos al material que deseamos. Y esa aplicación está pendiente de aprobación por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Eventualmente nos movimos a la posibilidad de que con la ayuda de la misma NASA, transferir la tecnología. Una cosa es trabajar en el laboratorio donde una escala Beaker tuvo ensayo, como diríamos. Y otra cosa es la escala que hace falta a nivel de una operación como purificar dióxido de carbono en una cabina espacial. Y para eso NASA provee una serie de herramientas o oportunidades para lograr el proceso. Nosotros tuvimos ya una dádiva SBIR, se puede ver como una antesala a la STTR, que es la que estamos hablando uh-huh. hoy día. En ese proceso hicimos una alianza con una compañía en Colorado, con la compañía de ingeniería que es contratista primario de NASA para sistemas de apoyo a la vida. Una vez pasamos esa fase, que se hacen unas pruebas de viabilidad y se pasan exitosamente, pero entonces se pasa a una fase que es más de cara a formalizar la transferencia de tecnología. Y esa es la que estamos hoy día.
Profesor, cuando usted me hace todo este trasfondo tan tan importante para conocer cómo llega ese proceso de creación, que ustedes comienzan a trabajar en el 2005 con este absorbente de dióxido de carbono, desde el inicio, ¿ustedes están pensando en NASA o ustedes también pensaban en otras aplicaciones cuando comenzaron con este proyecto?
El reto de NASA es particular por el hecho de que es un sistema cerrado, está en el espacio. Uh-huh. Y no hay muchos recursos. Sin embargo, sí, cuando diseñamos el material pensamos en aplicaciones que vayan más allá de remover dióxido de carbono. Inclusive hay aplicaciones terrestres que envuelven volumen cerrado. No que uno no pueda básicamente salir, permitir que el ambiente interactúe con el volumen donde uno está tratando de purificar el aire, pero sí aplica. Submarinos, por ejemplo. Submarino en un sistema cerrado, parcialmente, ¿no? Por un periodo, mientras está la misión de ellos, pero uno puede mirar estacionamientos, por ejemplo, no son sistemas completamente cerrados, pero estacionamientos multipisos, ahí uh-huh. se acumula mucho el dióxido de carbono.
Sí.
Los automóviles. Y sí, el material obviamente se puede utilizar en esas aplicaciones. Lo que estamos es purificando el aire. Y el enfoque del material es remover el dióxido de carbono selectivamente. Lo que constituye el aire, que no es oxígeno nada más. Todo eso queda intacto. O sea, la idea del filtro básicamente es removerlo, ese contaminante, si quieres verlo de ese ángulo, o ese ese analito, esa sustancia, el dióxido de carbono como tal. Y las aplicaciones sí son innumerables. Hay variantes del material que nosotros tenemos que se han adaptado para purificación de gas natural, por ejemplo. Gas natural contiene una porción considerable de dióxido de carbono cuando sale del yacimiento. También contiene nitrógeno, que es un inerte. El gas natural, como todos saben, es una fuente alterna de energía que se está considerando fuertemente en los Estados Unidos hoy día ante el descubrimiento de lo que llaman shale gas, que es una variante del gas natural, pero que básicamente tiene como fuente de energía es similar. Y tiene el metano, que es la fuente activa como tal. Así que hay que remover el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque ese dióxido de carbono, si uno lo puedes remover en el punto donde uno está sacando el gas, estás ayudando a disminuir el impacto que tiene el dióxido de carbono en el ambiente automáticamente. Así que este mismo material que nosotros estamos utilizando para la NASA, hay variantes que nosotros tenemos y están también como parte de la patente que se pueden utilizar para este tipo, otro tipo de aplicaciones.
O sea, las aplicaciones son a nivel de espacio sideral y también sí, acá tiene sus aplicaciones. O sea que esa patente que ustedes están allí en tránsito, pues podría tener sus diversas aplicaciones, como correcto, usted me explica. Correcto. Y entonces, ahora mismo, profesor, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Me imagino que tiene un grupo de trabajo, sí, estudiantes doctorales y demás.
Sí, tenemos estudiantes a bordo. Eso es una de las ventajas de este tipo de dádiva de transferencia de tecnología de NASA, que te permite envolvimiento o desarrollo de recursos humanos. Uh-huh. Y es una experiencia muy bonita para los estudiantes, porque entonces pueden ver como algo, pueden ver la historia que les resumí a ustedes en un par de minutos de cuánto tomó hacer el absorbente. Y mirar qué hace falta para poder llevar eso, hacer un sueño realidad en términos de dar algo a la sociedad para contribuir a la misma. Así que lo que nosotros estamos haciendo ahora en esta fase, esta compañía, TTC son las siglas, son contratistas primarios de NASA, ellos básicamente van a hacer unas pruebas a escala grande. Nosotros le estamos dando el apoyo o el conocimiento para la parte de la síntesis del material, porque es propietario. Eso envuelve que nosotros tenemos que seguir preparando el material y optimizando la síntesis y proveyendo la información a ellos. Le estamos sirviendo también de apoyo, de nuevo es compartiendo conocimiento bajo un non-disclosure agreement con ellos. Uh-huh. Para ellos van a preparar el material también en su lado, ya lo hicieron en la fase 1 SBIR, ahora estamos en la STTR. Queremos hacer una variante distinta porque ellos pidieron un ajuste para hacer unas pruebas a escala mayor. Y nosotros vamos a estar dando el apoyo en esa parte de hacer la síntesis y la caracterización de todo esto.
Nos tenemos que ir a una pausa, profesor, pero cuando regresemos vamos a hablar un poquito más detalles de esas fases. Ya se supone que esto corra en 3 años el proyecto. Están quizás
ese TTR es un año la fase 1.
Es un año la fase 1.
Correcto.
Y después ustedes van a intentar someter propuesta, ¿verdad? Para sí, evidenciar resultados. Vamos a hablar sobre esas expectativas, así como de una premiación bien importante que recibe ya próximamente el profesor. Así que no se retienen. En breve regresamos con más de Foro Colegial.
Hoy día la tecnología avanza a pasos agigantados. Es por eso que más personas optan por tomar cursos en línea. Con la DESEP podrás darte la oportunidad de tomar tus cursos favoritos desde la comodidad de tu hogar. No lo pienses más y matricúlate en uno de nuestros nuevos cursos en Microsoft Word, herramientas de Google, Excel, aplicaciones Android, páginas web y más. Para más información, llame al 787-832-4040, extensiones 3054 o 6406. ¡Te esperamos!
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.edu. Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos teniendo una interesante charla con el doctor Arturo Hernández Maldonado, el catedrático del Departamento de Ingeniería Química. Recientemente la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, que mejor conocido como NASA, le otorgó una subvención de $150,000 para desarrollar y transferir tecnología con un absorbente que él diseñó. Ya el profesor nos hizo a grandes rasgos, ¿verdad?, toda la historia de cómo se desarrolla una investigación. Podríamos decir que es emblemática de cómo se va desarrollando una investigación aquí en la universidad. Él empezó en este proyecto desde 2015 y son absorbentes que quieren remover el dióxido de carbono, así que tienen realmente una aplicación bien relevante en lo que son las estaciones experimentales, ¿verdad? En el espacio.
La estación espacial internacional
y también según pues conversamos con él, también tiene aplicaciones acá en nuestro diario vivir. Todo este desarrollo del 2005 ya lo lleva a ellos a esta primera vez con el programa. Él nos ha dicho las siglas, pero se trata del Small Business Technology Transfer, el STTR que él ha mencionado anteriormente. Ya esto va previo, ya él ha tenido otras investigaciones y pues ha tenido pues ya su relación de años con la NASA para este desarrollo, y ya en esta etapa ellos están colaborando con una compañía en Colorado que está tratando de desarrollar o está desarrollando un prototipo, y de eso nos estaba hablando antes de irnos a la pausa. O sea que ahora mismo están en esa fase del prototipo.
Antes de continuar eso, quería recalcar dos puntos bien importantes. Claro que sí, el hecho, profesor, de que NASA, evidentemente, en la historia de las misiones espaciales siempre se ha encargado de remover el dióxido de carbono. Así que mucha gente podría preguntarse, ok, ¿por qué el material de él ahora? Y el hecho de que NASA está mirando siempre hacia el futuro. Y no necesariamente misiones en el futuro de exploración, sino también lo que tienen ahora, como hacerlo más eficiente. Cualquier fracción de energía que ellos puedan recuperar en el sistema, ahorrarla, es algo que pueden utilizar y expandir sus operaciones. Así que a la hora de remover dióxido de carbono en la estación espacial, por ejemplo, que lo hacen, el absorbente nosotros lo podría hacer a unas condiciones más óptimas y con menos energía que el que tienen ahora mismo disponible.
Sí, me imagino que eso es lo que ellos ven cuando...
Y eso es ellos, todo esto es bien importante para ellos. Y inclusive nosotros no estamos reemplazando lo que es el aparato, que una persona cuando ve un filtro, ve el filtro, algo físico. Nosotros estamos reemplazando el material que está dentro del aparato. O sea que el reto es más grande todavía. Y eso está atado a lo próximo. La gente es bueno que entienda que cuando uno hace investigación, aunque uno puede resumir en un párrafo un trabajo de una década, no le hace justicia a la cantidad de trabajo que hay detrás de todo esto. O sea, la cantidad de experimentos que no funcionaron, la cantidad de información que no había manera de interpretarla en su momento porque hacían falta más experimentos. Es bien cuesta arriba hacer investigación.
Ya o las tecnologías para hacer ciertas cosas, ¿verdad?
La mejor tecnología que uno puede tener es el ojo. Si uno pudiera ver todo, lo entendería bien fácilmente. En la escala que nosotros estamos trabajando, que es la escala atómica, que es mucho más baja que la escala nano, muchas de estos análisis que uno hace en el laboratorio son basados en interpretación, por eso es que la palabra investigación. Y muchas veces sustentamos la hipótesis o lo que encontramos con más análisis. Es un análisis detrás de otro siempre. Hay unos que son más directos, hay unos que requieren un poquito más de análisis e interpretación. Y uno podría sentarse a pensar cuán complejo puede ser descubrir algo que esté en una escala que esté más allá de lo que puede ver el ojo. ¿Okay? Y poder luego decir, ok, yo creo que encontramos una solución.
Profesor, me imagino que después de, o sea, usted nos ha dado el sabor, ¿verdad? Sí. No podemos quizás entender el detalle de la cantidad de trabajo, pero después de todo ese trabajo, que la NASA pueda mirar lo que está haciendo usted, vamos a ponerlo primero así, lo que se está haciendo en el recinto, lo que se está haciendo en Puerto Rico, ¿cómo se siente usted al tener, yo entiendo, es una inmensa responsabilidad al tiempo de satisfacción de que puedan mirar para acá para ver lo particular de ese trabajo que se hace?
La palabra es satisfacción, porque uno trabaja para que lo vean, o sea, para decir, mira, nosotros tenemos la masa gris. conocimiento, el talento para poder hacer esto, que lo pudieran hacer también otros laboratorios que cuentan con más recursos que nosotros muchas veces. Esta experiencia con NASA también nos ha ayudado a construir infraestructura bien importante de investigación en el UPR completo. Yo he tenido proyectos aquí locales en UPRM en esos 10 años, pero ha habido proyectos de altas envergaduras, tipo centro. Y en el pasado tú has tenido oportunidad de cubrir algunas actividades que se hicieron aquí en el Departamento de Física, que reunían todos los investigadores de centros de investigaciones de NASA. Esto fue con el doctor Carlos Cabrera de Río Piedras. Y yo fui codirector de ese centro por 5 años. Es bajo una dádiva. El centro todavía existe y seguimos trabajando y seguimos buscando oportunidades. Cuando uno mira hacia atrás y uno dice que okay, estos fueron los objetivos que uno propuso, y ver que de repente esto florece y que NASA le llama la atención, y que sabiendo cuán riguroso es NASA para escoger que sigue moviéndose ese tubo en desarrollo de tecnología, sí, una satisfacción bien grande que nos den. Y esta dádiva es la primera que se da en Puerto Rico de este tipo. Y es bien importante para la universidad, sobre todo en estos momentos, el poder transferir tecnología, porque también pudiera darle la oportunidad a la universidad de explorar áreas donde pueda tener una recuperación de inversión, o en este caso de entrada de ingreso a la universidad, que lo hacen muchas universidades alrededor del mundo. Esa es lo que llaman la economía del conocimiento.
Claro que sí.
Que el conocimiento puede directamente desarrollar tecnología que puede beneficiar a la institución, y que la institución luego puede invertir eso que recobra en seguir expandiendo estas áreas y elevando el nivel de conocimiento. No menciona lo de NASA. NASA tiene lo que llaman niveles de tecnología, en cuán lista está la tecnología. La sigla en inglés es TRL. Y básicamente, para tu poder entrar a STTR, tienes que estar en nivel 4 para arriba. En la escala va desde 1 hasta 9. 1 siendo trabajo fundamental, que fue lo que comenzó en el 2005. Ya por 4 o 5 ahora. Cuando llegamos a la escala 9, eso quiere decir que hay un prototipo que se está utilizando en alguna misión espacial. Y esa es la meta mía, es llegarlo allí.
Esperamos que sí. Profesor, ¿en cuánto tiempo tendremos esas expectativas?
Bueno, en la STTR estamos en la fase 1, que dura un año. La fase 2 comienza en junio. Son 3 años más. Ya se supone que entonces, para un total de 3 a 4 años, ya nosotros estemos en el TRL 7 a 8. 7 a 8 se hacen pruebas piloto. Y se lleva el prototipo del filtro, en este caso, se llevaría a la estación espacial.
¿Usted se imagina eso? Eso es una maravilla.
Es bien bonito. Pero de igual manera, le recalco, no debería pensar quién fue el que diseñó el sistema que están utilizando ahora. La razón que lo menciono es que muchas veces la gente no se lo pregunta. Pero muchas veces esto nos ayuda entonces a meditar en esta etapa que nosotros estamos, y dice, wow, la cantidad de ciencia y esfuerzo que hay que hacer para poner algo allí, que sencillamente para permitir que los astronautas continúen con su misión como cualquier día cotidiano, y que luego ese filtro seguirá trabajando allí por el resto de por unos buenos años, y que nadie luego se pregunte de qué se trata. Yo creo que eso es bien bonito de la ciencia, porque la ciencia tiene que ser así. No es hacerlo para que básicamente le pongan el nombre de una frente de la tecnología. Es bueno, pero es más bien para decir que algún día, cuando alguien se pregunte cómo se hace, entonces la gente diga, wow.
Y lo que usted me hablaba, la maximización de la eficiencia, o sea, esa búsqueda constante que tiene NASA y otras entidades de maximizar.
Y a lo que me pregunta de nuevo, tenemos conciencia de eso, obviamente, y ese es el orgullo que yo sentiría al lograr decir que nosotros pudimos superar ese reto que nos puso la naturaleza al frente. Que pudimos superarlo y pudimos hacer algo. Esa es la satisfacción más grande. Y estoy seguro que en algún momento del camino, ahora estamos celebrando porque ocurrió aquí, nos llegó la oportunidad, estamos demostrando que nosotros tenemos el calibre para hacer este trabajo. Pero con el tiempo eso pasa a ser algo de diario. Y lo que yo veo en el futuro es cuando alguien se siente y mire la tecnología y diga, ¿dónde estamos? ¿De dónde viene esto? Y cuando miren el camino, nos van a ver a nosotros.
Qué interesante, profesor. Y sé que vamos a hablar mucho más sobre esto a medida que se vaya progresando, pero en estos minutos finales quería hablar sobre la noticia de que le van a otorgar el premio Professional Achievement Award que concede el Great Minds in STEM como reconocimiento a su liderazgo en el campo de la tecnología y por ser considerado como un modelo a seguir en este campo. Esta es una de las múltiples investigaciones que ha hecho el profesor. Aquí hemos estado hablando anteriormente de otras de sus investigaciones y relacionadas al mundo de nanotecnología. ¿Cómo se siente de obtener este premio que ya próximamente lo va a ir a recoger?
Muy contento. Entonces, es bueno cuando llegan estos momentos en tu carrera donde empiezan a darte reconocimiento más allá de 100 por 35, como decimos aquí. Yo creo que, yo como lo veo también, es una oportunidad para resaltar de nuevo la capacidad que tenemos nosotros como hispanos de hacer un impacto considerable en la sociedad, más allá de temas políticos sociales. O sea, poder demostrar también que la ciencia es una buena herramienta para hacer un impacto grande y demostrar que la ciencia siempre se puede conectar directamente a la sociedad también, tener beneficios. Y como lo veo, pues la oportunidad de ser un embajador hispano que impacta a toda la sociedad con ciencia es algo que es bien gratificante.
De nuevo, los diferentes sombreros, ¿verdad? Hispano, recinto universitario de Mayagüez, yeah, Universidad de Puerto Rico, correcto. Puerto Rico, o sea, Puerto Rico. mucha representatividad. Y otra cosa que yo veo en esto, profesor, es el modelaje y la mentoría para chicos y chicas que nos estén escuchando y que quieran desarrollarse en la ciencia, que vean que pues que esa trayectoria sí vale la pena.
Sí lo es, inclusive, eso es bien importante que lo menciones en términos de impacto o fomentar ser un role model para la juventud. Nada de lo que, o sea, todo lo que mencionamos anteriormente ha sido con la ayuda y el esfuerzo y dedicación e interés de muchos jóvenes que han terminado, han hecho doctorado en mi grupo, postdoctorado, estudiantes de bachillerato, es un sinnúmero de estudiantes, es más de una década trabajando con grupos bastante grandes. Y sin lugar a dudas, también esta oportunidad de tener premios para servirle a ellos. Yo me crié en Puerto Rico, estudié aquí, estudié el doctorado en la Universidad de Michigan, decidí regresar porque yo creo que localmente nosotros podemos hacer muchas cosas y ayudar a la isla en distintos aspectos. Es una gotita más para ayudar a Puerto Rico, así como yo lo veo.
Muchas gracias, profesor. Con ese pensamiento terminamos este programa. Le deseamos mucho éxito, mucho éxito en cuando vaya a recoger ese premio representativo de Puerto Rico, de los hispanos, del recinto universitario de Mayagüez y de la Universidad de Puerto Rico. Y en este proyecto de gran envergadura que hace ahora con la NASA, sé que vamos a hablar sobre él más adelante a medida que vaya ya progresando. Gracias por estar con nosotros, profesor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su sintonía y será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.